Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.
Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Aquí estamos trabajando en pleno puente, yo aquí en Cuernavaca, Morelos, y en la Ciudad de México, José Luis Romero Hicks.
Saludo a la audiencia, a mis colegas, Eduardo, pero con muy especialmente a Francín.
Muy bien. Bernardino Esparza.
Buenas tardes a todos.
Y mi querido Venus Rey Jr.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto.
Bueno, ya hay presupuesto, ya se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto de egreso de la Federación para el año 2022, poquito más de 7 billones de pesos. Recuerden, 7 con 12 ceros a la derecha. Y en una democracia que trata de serlo como la de México, empezamos a ver estas discusiones que hay que reflexionar un poco. La oposición está para oponerse, por eso es la oposición. Entonces la oposición se opuso a casi todo lo que había en este presupuesto, 1,000 y pico de reservas, es decir, 1,000 y pico de cambios que querían hacer los diputados de la oposición. Estamos hablando los del PRI, los del PAN, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano. Y la mayoría, en una democracia, la mayoría es para ejercerse. Y cuando un presidente tiene la mayoría en el Congreso, usualmente lo que vemos, ya ves, no siempre, pero usualmente lo que se ve es que los legisladores de la mayoría del presidente van a votar a favor de lo que él proponga. Así de fácil, porque el presidente, se quiera o no, es el líder máximo, extraoficial, si lo quieren poner así, del partido en el poder y de los legisladores del partido en el poder. Entonces, la mayoría de Morena, con sus aliados, que son el PT y el Verde y el PES, pues votaron a favor del presupuesto que les envió el presidente, del proyecto, y no le cambiaron, según la oposición, ni un punto, ni una coma, ni un tilde, nada. Tal como llegó, lo aprobaron. Yo no estoy a favor de mucho de lo que contiene este presupuesto. Yo no estoy a favor de muchos de los recortes que se le hicieron a ciertos rubros. Yo no estoy a favor de mucho del gasto que decidieron los diputados por recomendación, sugerencia o propuesta del presidente para hacer ciertos gastos. Pero aquí no se trata que yo esté de acuerdo o no. Aquí no se trata es que aceptemos que en una democracia, nos guste o no, las mayorías mandan. Y la oposición, pues su único derecho es el de quejarse, de seguir siendo oposición, y el derecho del pataleo. Porque cuando yo escucho a Marco Conca, al señor presidente del PAN, decir que esta es una imposición, que esto no es democrático, y cuando los del PRI, que nos pueden dar clases de antidemocracia, empiezan a decir, es que no, no se puede, no se negoció. No se trata de negociar. La mayoría manda. ¿Me gusta? Pues no me gusta. Pero así debe ser en una democracia. Para eso la gente va, vota, nombra a sus representantes, senadores, diputados, los manda al Congreso y la mayoría manda. Porque la verdad son lamentables. Así como es lamentable los recortes que hicieron los diputados de Morena, Verde, PT y el PES, algunos rubros, lamentable cómo dedicaron dinero a ciertos proyectos que no debería dedicarse ese dinero, pero también es lamentable las quejas como de plañideras de los diputados y de los líderes de los partidos de la oposición. La verdad, en una democracia hay que ver cómo le está yendo al pueblo de Joe Biden, ni en su partido de repente le están haciendo caso. Los republicanos todos en bloque votan en contra de lo que diga el demócrata. Así son las democracias, ¿sí, Venus?
Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Y sí, a veces dan un poco de risa la oposición que se está refiriendo al Congreso como una oficialidad de partes para recibir las órdenes del presidente, lo cual se me hace exagerado. Mira, si ellos tuvieran la mayoría y el presidente fuera de su partido, ellos pues harían lo que se les pide, les salían la mano como lo han hecho. O sea, yo me acuerdo cuando la cuestión del Fobaproa, pues todos alzaron la mano felices. Yo me acuerdo cuando subieron el IVA del 10 al 15, todos los priistas metieron la planadora con su mayoría y lo lograron. Y luego cuando Calderón subió a 16% el IVA, pues también todos votaron. Y los que pataleaban son los que ahora tienen la mayoría. Así pero así es esto.
Entonces ya deberían mejorar un poco su discurso y su actitud, porque por eso los políticos y los partidos políticos están en el fondo de lo que es la aprobación del pueblo en lo que a instituciones se refiere. Deben cambiar y deben evolucionar, o no vamos a ningún lado. Bueno, ellos no van a ningún lado, pero si ellos no van a ningún lado, pues pobre país. José Luis.
El presupuesto es el termómetro de la gobernabilidad, sin dudas, y yo les voy a dar una visión un poco distinta a las que se acaban de expresar. Sí creo que la mayoría se ejerce, y sin duda se ejerce de una manera u otra, pero la otra manera en que se ejerce la mayoría es buscando algunas ideas de la minoría que pueden mejorar o inclusive darle votos o abstenciones a un presupuesto para que frente a terceros dé un termómetro de mayor gobernabilidad. Y voy a dar solo un ejemplo. Una de las 1992 propuestas que hubo de reservas a este presupuesto era que se introdujera dentro del texto del decreto de presupuesto de egresos de la Federación la obligación de que la inversión en obras públicas y oficinas públicas incluyera y previera instalaciones especiales para discapacitados. Idea que me parece de vanguardia, idea que no me parece que costaría mucho dinero o sería marginal y que, sin embargo, no fue aceptada por esa
mayoría. Yo estoy muy de acuerdo contigo y por eso yo lo aclaré, José Luis. Hay cosas que no me gustaron. Pero lo que estamos discutiendo ahorita aquí que la mayoría manda y la oposición su chamba es oponerse. Porque
sí, pero
cuando
la mayoría puede mandar.
Tu partido, el PRI, tuvo mayoría, ni discutían muchas cosas y era la fuerza. Porque así es la democracia.
Eso no es exacto.
Que se vayan a hacer buenas campañas y ganen votos.
Sí, pero eso no es exacto. Cuando el PRI era gobierno, obtenía votos de algunas partes de la oposición.
Claro, de los partidos sanos como el PAR,
el PP, por favor.
Por favor. A ver, Bernardino.
Sin duda, Eduardo, yo coincido mucho con José Luis. Yo creo que los consensos y los acuerdos son bien importantes dentro
de la oposición. Yo estoy también de acuerdo, pero no es el punto, Bernardino.
No es el punto tampoco en ese sentido. Sin duda, coincido también contigo y con Venus en el sentido de que la democracia es la democracia y cuando hay mayorías, por la misma decisión de esas mayorías van a aprobar absolutamente todo en ese contexto. Pero hay temas muy importantes, muy relevantes que se tienen que consensuar.
Y es lo que vamos a estar hablando más adelante en el programa. Vamos a estar analizando el presupuesto, etcétera. Yo más que nada lo que quiero abrir aquí es que yo entiendo que la oposición patalee, etcétera. Pero yo creo que lo que debería estar haciendo la oposición es concentrándose en cómo ganar elecciones para la próxima quitarle estas mayorías a los que hoy la tienen. Cuando vemos que el presidente del PAN ya da por perdidos 5 de 6 estados donde habrá gubernaturas a juego el año que entra, digo, ¿qué está pasando? Cuando no veo que en el PRI estén haciendo algo para que digamos, bueno, tal vez el PRI no son tan malos, hay que votar por ellos en la próxima elección. Actúan como antes actuaba el PAN cuando era oposición o cuando el PRD, que ahora no existe, pero la mayoría de los perredistas se fueron a Morena, igual pataleaban cuando eran oposición. Digo, hay que madurar, propuestas más inteligentes, tiene que convencer al público. Pero como lo están haciendo, yo lo pienso, no lo van a lograr. Y ahí están las encuestas. La popularidad del presidente es indiscutible. En fin, vamos a ir a los mensajes y regresamos. Sigan aquí con nosotros en Grupo Fórmula. Vamos a estar hablando más del presupuesto 2022. 14 minutos para ahora. Sigamos hablando sobre este asunto del presupuesto, porque estuvo muy simpática para muchos y muy terrible para otros la sesión del Congreso, donde hubo de todo, mañanitas mentadas de madre, de todo, mi querido Venus.
Hubo, sí, caray, esa misma madrugada se aprobó el presupuesto, que fue como, pues no sé, parecía como la corona sobre la cereza sobre el pastel. Le cantaron las mañanitas los diputados de Morena y sus aliados, y esto pues causó como un horror.
¿A quién se las cantaron?
Al presidente, que cumplió años el sábado. Cumplió 68 años el sábado, entonces sus diputados pues le cantaron las mañanitas en la tribuna de la Cámara de Diputados, para el horror de la oposición. Los del PRI, los del PAN, los del PRD, los de Movimiento Ciudadano no podían creerlo, Eduardo, estaban estupefactos. Y acusaron que era un signo inequívoco de que ya no había división de poderes, que no había democracia y que nos dirigíamos a un autoritarismo irreversible. Mira, yo voy a hablar de lo que es la política real o realpolitik, no lo que yo quisiera, sino lo que es. Lo que es que tenemos un presidente con una popularidad que no se cae por nada, que al contrario se mantiene y hasta sube un poco. Tenemos una Cámara de Diputados ampliamente dominada por sus diputados y sus aliados. Entonces, con ese contexto, no necesitan el consenso de nadie. Están en una situación donde pueden pasar el presupuesto como quieran, sin consultar a los demás.
Aclarando, ahora, nos guste o no.
Nos guste o no. Así es. Nos guste o no. Yo exactamente, y lo aclaro, para que luego hay gente del auditorio que se enoja con uno. Así no, es.
José Luis se enoja con nosotros.
Y no se puede cambiar eso mientras la oposición no tenga más diputados. ¿Y sí. por qué no tiene diputados? Pues porque tuvieron no les ha sido suficiente en las elecciones para que su oposición se traduzca en frenos desde el Congreso. Mira, lo de las mañanitas al presidente a mí me pareció un poco, pues un poco fuera de contexto, me pareció un poco ridículo, si tú quieres, pero no creo que sea un atentado contra la democracia, no creo que sea un signo de que ya estamos en la dictadura.
No, es un signo de la visconería.
Exacto, es un símbolo.
Bola de barberos. Exactamente. Nomás quiero aclarar que cuando el presidente López Obrador deje el cargo, va a tener 71 años. Solamente un presidente ha sido más viejo que él al dejar el cargo, y cuando lo dejó tenía 80 años con 252 días, y me refiero a Porfirio Díaz.
Sí.
El tercero más viejo en dejar el cargo después de López Obrador, imagínate quiénes está, entre quiénes está, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, que cuando dejó el cargo tenía 69 años con 114 días. Imagínate.
Pues te digo,
¿qué te parecerá López Obrador entre Porfirio Díaz y Victoriano Huerta? En eso, nada más.
Exacto. Y te digo, la verdad es que es un presidente que tiene un gran liderazgo. Eso no se lo puedes negar. O sea, él va a imponer su voluntad a sus legisladores.
Ahora, también hay que decirlo, y creo que hicieron bien en decirlo la oposición, con esta actitud de Morena y sus aliados, a ver cuándo le aprobamos una reforma constitucional al presidente.
Esa lo que
ya se la cantaron, que no le van a aprobar la reforma eléctrica. Creo que eso es lo correcto también. Son claro. Oposición, José Luis.
Exacto.
Sin duda, parte de la normalidad democrática es precisamente estos diferendos. Lo que yo traté de expresar en el segmento anterior es que también parte de la normalidad democrática es que el Ejecutivo abreve de la experiencia y conocimiento de legisladores de su propio partido para mejorar lo que un grupo de técnicos pudo haber elaborado, en este caso como paquete económico, tanto de ley de ingresos como de decreto, de proyecto de decreto en su momento.
En una democracia bien funcional, conste que al principio yo dije, estamos tratando de tener una democracia y tenemos una democracia todavía muy imperfecta en México.
Bueno, Y yo creo que lo que debemos de aspirar los mexicanos, y regreso a mi tesis de que el presupuesto es un termómetro de la gobernabilidad, es a no estar satisfechos con presupuestos aprobados por mayoría, porque así se reflejó desde las urnas, sino tener presupuestos aprobados por una inmensa mayoría, si se puede inclusive calificada, o por unanimidad.
Pero no nos hagamos, José Luis, no nos hagamos. Como está el ambiente ahorita y polarizado, la oposición se va a ir en contra de todo, así como el partido mayoritario va a imponer todo. Oye, 1,900 y pico de reservas. Creo que exageraron un poco también los de la oposición, pero bueno, así es, así es. Bernardino.
Y sin duda, así es, Eduardo, es parte, lo decíamos hace rato, es parte de la democracia. Pero insisto y coincido con José Luis una vez más en el sentido de que efectivamente cuando también inclusive la oposición tiene que ofertar en un momento determinado, yo creo que la mayoría tiene que escuchar, saber escuchar en este caso para el bien.
En una democracia madura, una democracia donde tengamos diputados y senadores que digas, wow, pero ¿has visto algunos, mi querido Bernardino?
Bueno, creo que, pues desde el punto de vista, claramente a lo mejor quizás no, pero hay muchos que sí lo tienen, y lo tienen con base a lo que tenemos, y sigo insistiendo yo, Eduardo, en lo personal, el Estado de Derecho, lo que tenemos en la Constitución, lo que tenemos respecto a los derechos, lo que tenemos respecto a las garantías. Cuando hay un presupuesto de esta naturaleza, aunque haya mayorías, pues tiene que ser en beneficio de toda la colectividad, de toda la sociedad, no nada más de unos cuantos, que eso es lo que hace la Constitución establecida de acuerdo a estas garantías que tenemos todos nosotros. Eso es lo que constitucionalmente, Eduardo, ¿no?
Bueno, yo nomás quiero recordarle a José Luis que el señor Ignacio Mier Velasco, que es el líder de los diputados de Morena, hasta el año 2017 fue miembro del PRI, de 2000 a 2000, de 2006 hasta 2017 fue priista distinguidísimo. Después se fue a Morena. Capaz de que está aplicando muchas de las cosas que aprendió en el PRI. No lo sé, no lo sé. O de algún tipo de PRI. Pero fue priista el señor Mier. Yo todavía no explico por qué está donde está y con qué cargo. Pero en fin, decisiones del que manda en Morena. Para concluir, Venus.
Para concluir, yo creo que no hay que espantarnos. Yo no veo que esto ya sea una dictadura o que vayamos sin reversa al autoritarismo. Estamos viendo
que dijo Marco Cortés.
Es lo que
dijo
Marco
Cortés. Esto es el autoritarismo. Ay, por favor.
Lo que tienen que hacer los partidos de oposición, y les surge, es tener más diputados y más senadores. Ya con eso van a poder parar y frenar al presidente. Ellos tienen un objetivo, ellos tienen un proyecto de nación y tienen la fuerza para imponerlo, nos guste o no. O sea, yo estoy hablando de lo que es la real política, lo que sucede. Y no lo puedo cambiar. Yo puedo decir, pues no me gusta, pues no me gusta, pero así es. Y mientras no tengan más diputados o senadores, así seguirá siendo.
Y Morena se la jugó, tal vez le congelen sus reformas al presidente.
Así sí, seguramente, ahí se la van a cobrar.
Mensajes. Solamente un minuto después de la hora y por la vía telefónica, porque está en la carretera en algún lugar de nuestro país, Luis Miguel González nos acompaña. Luis Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a la mesa.
Luis Miguel, el presupuesto, tus comentarios en torno al presupuesto, para creo que para todos nosotros son importantes y dignos de escuchar.
A ver, lo primero, hay tres tiempos del presupuesto: cuando lo presenta Hacienda, cuando lo discute el Congreso y luego cuando se aplica. Desde que lo presentó Hacienda, recuerdo que lo comentamos en este espacio, los supuestos son muy optimistas. Presupone que vamos a crecer más de 4%, que la inflación va a estar más abajo de 5%, que nos va a ir bien produciendo petróleo y vendiéndolo al extranjero a buen precio. ¿Por qué es un riesgo que el presupuesto sea tan optimista? Porque hay un compromiso del gobierno, hay una necesidad de que al final del año no gastemos más de lo que ingresamos. Si no salen las cuentas por el lado de inflación o crecimiento o petróleo, pues vamos a empezar a ver de dónde se llena el agujero o cómo equilibramos. Entonces yo diría, el primer comentario es, el optimismo está muy bien para casi todo, pero normalmente no es una buena actitud ser extremadamente optimistas cuando se hace un presupuesto. Luego, tenemos la fotografía, Eduardo, de la discusión en el Congreso. Yo diría, la bancada de Morena tenía la instrucción de no moverle ni un punto ni una coma, hay que decirlo, por la forma en que se discute el presupuesto, se decide, basta mayoría simple. Es decir, no tenía en la práctica Morena ninguna necesidad de hacer demasiadas concesiones con el PRI, con el PAN, con el PRD o con Movimiento Ciudadano, y no las hizo. Entonces, el presupuesto es prácticamente lo que desde el gobierno se postulaba, y ahí empiezan algunas de las discusiones. Hay un, yo diría, un respeto, un apoyo reforzado a las grandes obras del presidente, a los programas sociales del presidente, y evidentemente nadie en este país puede estar en contra de que haya dinero para las personas de la tercera edad, para jóvenes, para reforestar. La discusión tenía mucho que ver sobre si los programas como están diseñados y están siendo ejecutados merecen los recursos así y si no debería haber más controles. Creo que esa es una oportunidad que se perdió, insisto, no de quitarles recurso a los programas sociales, sino de meter un poco más candados, más lupa, más controles.
Sí, porque nomás a lo que es la Secretaría de Bienestar, el aumento en su presupuesto es del 50.5%, y gran parte de ese dinero es el que se destina a estos programas sociales, que la verdad, no sabemos muy bien cómo van, qué tanto se está controlando el dinero, que no haya gente que está recibiendo 2-3 veces lo mismo. O sea, no sabemos en lo que es Sembrando Vida, no sabemos de todos los arbolitos que siembran, cuántos se mueren al primer año, no lo sabemos.
Totalmente. Y eso tiene que ver con una, vamos a decir, con otra tercera característica del presupuesto, yo diría, de esta administración. No le gustan los órganos autónomos, no les gustan lo que tiene que ver con organismos que supervisan, controlan. Se puso mucho atención al recorte al INE, que es el árbitro electoral, pero también hay un recorte muy fuerte al Consejo de la Judicatura. Hay un hachazo, un recorte al presupuesto que tenía que ver con justicia laboral. Hay que recordar que el desastre que teníamos en la administración de justicia para patrones, para trabajadores, cuando había conflictos, se está empezando a remediar con un nuevo modelo de justicia laboral que va a ser caro, le tenemos que meter mucha lana, pues porque básicamente lo que teníamos era todo menos justicia laboral.
Claro, porque además las juntas de conciliación y arbitraje que pertenecían al poder ejecutivo se convierten en tribunales laborales que ahora pertenecen al poder judicial y le mochan presupuesto al poder judicial, pues ¿cómo diablos quieren que funcionen estos tribunales?
Entonces, yo diría que del INE se ha discutido mucho y seguramente se hablará, pero me parece que una de las grandes cosas que literalmente creo que es una oportunidad perdida, la forma en que se procesó el presupuesto en los recursos que va a haber para justicia y en particular para justicia laboral.
No, y le cortan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, le cortan a la Comisión Reguladora de Energía, obviamente para darle, para debilitarlas más, ¿no?
Sí, y hay que explicar o comentar con la mesa, con la gente que nos escucha, los órganos reguladores son incómodos para el Ejecutivo porque tienen un papel de control. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues entre otras cosas, lleva el registro de cómo van la exploración, la producción, literalmente qué están haciendo con las concesiones que tienen. ¿Sí? Al gobierno le parece, en particular al presidente López Obrador, que es mucho más cómodo decir esto que lo haga la Secretaría de Energía y para qué duplicamos gastos. Pues yo diría, se duplica gasto porque se trata de evitar este conflicto de interés que quien dicta una política se autoevalúe. Evidentemente es más caro, pero a lo mejor nos sale más barato tener esos controles que no tenerlos.
Pues sí, pero ya sabes, esta es la nueva tónica y la nueva filosofía gubernamental de la 4T, José Luis.
Creo que el caso del INE que mencionas es muy importante, porque hay que recordar que el presupuesto del INE siguió la ruta que le fijó la Suprema Corte. Esto es proveer dineros en caso de que hubiera una revocación de mandato para que se pueda sustentar cubriendo todas las casillas de una elección normal, y en caso de que no procediera la revocación, regresar ese dinero a la Tesorería de la Federación. Hoy yo no sé qué pensar, puesto que ya no hay presupuesto para la revocación de mandato, en caso de que se justifique.
No, si hay presupuesto, la oposición y el presidente dicen que, pues, que recorten otros gastos, que usen dinero los fideicomisos, cuando todos sabemos que el dinero los fideicomisos está etiquetado y no se puede gastar para ningún otro destino que el objeto que dio lugar al origen del fideicomiso. O sea, sí, parece que quieren bombardear esto.
Sí, particular, qué bueno que tocas el tema, José Luis, Eduardo. El dinero de los fideicomisos que se discutió en la Cámara de Diputados, como dice, hombre, no les alcanza, pues gasten sus fideicomisos como si fuera rico Mac Pato, echándose clavados en un arca de monedas. Uno de los fideicomisos del INE tiene que ver con el dinero para la pensión, sí, de sus trabajadores que se van a retirar. El otro es para mantenimiento de sus inmuebles, y el tercer fideicomiso es para la instalación de casillas, precisamente. Son para casillas y módulos de atención ciudadana. Entonces, no es que no esté el dinero, pero al tener un objetivo que a mí me parece que es perfectamente defendible, es muy complicado decir, bueno, quítaselos o bájense los sueldos. Aunque trabajaran gratis los consejeros, el diferencial entre lo que necesita el INE y lo que le recortaron, pues no alcanza.
Se trata de tronar al INE y que todo regrese como fue antes, y que sea el gobierno, la Secretaría de Gobernación, el que sea el organizador, el juez y la parte en las elecciones. Ya se ha dicho, es lo que quieren. Venus.
Sí, Luis Miguel, ¿se puede considerar este presupuesto como, dentro de ciertos parámetros, sensato, o de plano es una irresponsabilidad que podría ser peligrosa y causar desequilibrios en las finanzas públicas?
Yo diría que es un presupuesto que nace con focos rojos prendidos. Para que estos riesgos no se materialicen, necesitaremos una buena dosis de buena suerte en el 2022. Por ejemplo, que el precio del petróleo siga muy alto y que no haya ningún problema para mantener la producción de Pemex siquiera en el nivel que tiene ahorita. Entonces, me parece, yo insisto, hablamos de presupuesto nacional. Por un momento pensemos en una familia, cualquiera de nuestras familias. Pues normalmente la mejor actitud para hacer un presupuesto es cautela. Es decir, oye, es cierto que a lo mejor se nos hace este negocito, es cierto que a lo mejor voy a recibir un dinero de una tía que ya anda en las últimas o lo que fuera. Pero la manera más, o sea, lo opuesto al optimismo no es el pesimismo, sino el realismo cuando hacemos un presupuesto. Y creo que el contar con tantas cosas a favor, por ejemplo, que la inflación va a estar domada o domesticada por ahí de la segunda mitad, pues es el escenario más deseable, pero no el más posible.
Bueno, ya lo dijiste en una sola palabra, están apostándole a la suerte. Nada más que al apostar a la suerte, están apostando el destino de millones de mexicanos. A ver si tienen buena suerte. Luis Miguel, buen camino.
Mil gracias, un abrazo a todos.
Luis Miguel González, muchas gracias. En algún lugar del país, manejando por ahí. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. Y de regreso, el Instituto Nacional Electoral dice que se va a defender contra este recorte de casi 5,000 millones de pesos que decretó la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Había solicitado una cantidad el INE, los diputados dijeron que no, le bajan el presupuesto y dicen, entre otras cosas, que van a tener problemas para realizar la consulta de revocación del mandato y que también podrían tener problemas para realizar organizar y llevar a cabo 6 elecciones estatales donde se eligieran gobernadores, presidentes municipales, congresos locales. ¿Qué puede hacer el INE ante este asunto, Bernardín?
Mire, Eduardo, están diciendo que en su caso podrían presentar un recurso legal que comúnmente se conoce como controversia constitucional. Pero hay un antecedente ya en junio de este año en donde también se presentó esa controversia constitucional, pero en contra de la consulta popular. Acuérdense que no había dinero, no había presupuesto para la consulta popular. Y dicen, vamos a presentar la controversia constitucional. La Corte en aquel momento les dijo, pues lo siento mucho, dice la reforma constitucional del 2019, que se va a ejercer cuando haya disponibilidad de presupuesto. Como no hay disponibilidad, pues por supuesto no hay dinero, ¿no? En este caso, del presupuesto. Hoy estamos hablando de este presupuesto del 2022, que se menciona que alrededor de 5,000 millones no les van a dar para dos características. Una, que es la revocación del mandato, alrededor de 3,000 millones de pesos, y 2,000 millones si acaso hay una eventual también consulta popular, que en total pues más o menos son 5,000 millones de pesos. Estas dos figuras pues todavía están en tela de juicio, vamos a llamarlo así de esa manera, Eduardo, porque no se sabe si realmente en principio, en el caso de la revocación del mandato, se vayan a juntar las firmas. Están en ese proceso ahorita. Entonces, dependiendo de ese proceso que termina pues en el mes de diciembre, pues seguramente vamos a ver si se da alrededor de 2 millones, 3 millones de firmas juntadas para que se pueda solicitar al INE sin que publique una convocatoria y se realice esa revocación del mandato. Hasta ahí, en ese momento, pues obviamente se sabrá si efectivamente se va a ocupar ese dinero o no se va a ocupar ese dinero. Pero también habría que esperar cuando se publique el decreto, ¿sí? En este caso del presupuesto. Aún todavía no se ha publicado, se ha hablado, que se ha aprobado este fin de semana, hace rato lo comentábamos aquí, se ha aprobado el presupuesto, pero falta que se publique, que se dé a conocer en el diario de la Federación. Creo que los del INE, desde mi punto de vista y de acuerdo con este antecedente de la consulta popular, la tienen a perder, porque en aquel momento, en el antecedente de la consulta popular, pues se mencionaba justamente que no procedía porque pues en estas características se dice, de acuerdo a la reforma constitucional, que exista la disponibilidad presupuestaria para ejercer dos figuras, la consulta popular y la revocación del mandato. La Corte ya se pronunció por la consulta popular. Si el Instituto Nacional lo hace de esta manera, al parecer tiende todo a perder porque sería en torno también a la revocación del mandato. Entonces, los del INE van a tener que ajustar y van a tener que quizás hacer lo que hicieron con la consulta popular, sacar dinero pues de muchos recortes que tuvieron al interior de su órgano para poder ejercer esta revocación del mandato, repito, si acaso se llega a aprobar en estos días.
O sea que a fin de cuentas va a ser entonces una elección donde se antes dijeron, o sea, la ley no estipula cuántas casillas tiene que poner.
No te dice en un momento determinado, no, se supone que debe hacer en todos los distritos electorales, 300
distritos. Entonces el INE puede decir, yo pongo una casilla por distrito electoral y háganse bolas, 300 casillas, y ahí muere.
Acuérdate que en la elección...
Oye, que pasada, me queda muy lejos, ni modo, no hay más dinero.
Acuérdate que en la elección pasada de la consulta popular hubo creo que alrededor de 54,000 casillas puestas en toda la República Mexicana. Entonces, pues el INE puede recurrir a esto porque no tiene el dinero suficiente para poder instalar todas las casillas. Recordémonos que requieren materiales electorales. Recordemos que se requiere capacitación de los funcionarios, lo que se requiere, pues la tinta indeleble, la impresión de las boletas donde se va a ir uno a votar, etcétera. Es decir, es una infinidad de gastos que se llevan dentro de un proceso, en este caso, como vimos en la consulta popular, y a lo mejor tu casilla que comúnmente tú votabas, que te quedaba a la vuelta de la esquina en una elección normal, hoy te va a quedar a lo mejor a 20 cuadras y quizás no salgas a votar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso puede ocurrir viendo los antecedentes de lo que ocurrió en la consulta popular.
O sea, menos casillas, punto.
Menos casillas, menos funcionarios electorales, menos boletas, ¿no?
Menos publicidad aburrida para que vayamos.
Publicidad también, en ese sentido, o sea, todo menos, hacia abajo.
Sí, pues, la cosa que la hagan. Y después se podrá quejar quien quiera, pero dirán, pues, me alcanzó para esto.
Sí, así es, efectivamente.
Sí, y yo pienso que si ahorita el INE en este momento presentara alguna acción en la Corte, ya sea la controversia constitucional o algo más, se las desecharían por improcedente, porque, en primer lugar, todavía no se vence el plazo para juntar las firmas, así que no sabemos si sí o si no se van a juntar. Y lo mismo con la consulta popular. O sea, esta vez estábamos hablando hipotéticamente de algo que puede suceder o no suceder. Yo todavía tengo mis dudas. Yo creo que no va a haber consulta popular. Y yo tengo dudas. No fue como el año pasado con la cuestión del... Este año, perdón, en junio, con la cuestión ya sabes, dice que los expresidentes y esa pregunta que acabó saliendo.
Pero hay un mandato que se haga la consulta popular siempre y cuando se consigan 1,700,000 firmas.
Sí, yo no veo.
Si no se consigue, no habrá consulta.
Exacto.
Pero si se consiguen, sí habrá consulta.
Si se consigue, sí. Yo no veo que la gente de Morena, que vaya, ellos son los que están moviendo esto, estén haciendo
mucho. Ciudadanos particulares, perdón.
Sí. Yo no veo que estén los ciudadanos particulares viendo mucho lo de la cuestión de la consulta. Más bien, se están centrando sus cañones, por decirlo de algún modo, en la revocación. Yo no sé si les va a dar tiempo, porque tengo entendido que el 15 de diciembre, que ya está a la vuelta de la esquina, se vence el plazo que empezó el 1 de noviembre para recabar las casi 3 millones de firmas. Yo no sé cómo vaya eso. En un momento dado, a lo mejor salva a Lina la campana no habiendo ninguna de estas dos figuras.
A mí nadie me ha pedido mi firma, no sé si alguno de ustedes.
A mí en la otra ocasión me la pidieron Eduardo y bueno, pues la verdad es que en ese momento no traía ningún documento que pudiera yo comprobar mi identidad, pero lo cierto es que sí eran insistivos, o insistían, mejor dicho, perdón, en ese sentido, en que pues tenía que participar porque era una parte importante como ciudadano.
O sea, te estaban vendiendo no te estaban pidiendo la firma, te estaban vendiendo lo que no deberían hacer, punto.
Efectivamente, eso creo que no debería de ser lo correcto en este caso. Deberías decir simplemente, quiere participar, aquí está el INE, saquen una fotografía, y en el app te registran rápidamente, y eso es...
Brevemente, José Luis. No se te oye, José Luis.
Una revocación o una consulta requiere un mínimo de votos. A menores casillas, menores votos, y no es deseable, para darle oportunidad de que sea vinculante el resultado, el tener menos número de casillas.
No hay dinero, se la buscaron. Minutos después de la hora, y me acompaña, como todos los lunes, la senadora panista, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia?
Muy bien, querido Eduardo, escuchando todo tu programa, y bueno, sin duda, me parece que sí hay posiciones que desde mi perspectiva quisiera enfatizar, aunque te doy toda la razón. Veamos, primero, para eso es el poder, y lo ejerce el gobierno a propósito del presupuesto de egresos 2022, ¿no? Sí. Hay una visión, digamos, de país que no comparte el bloque opositor, que no comparte los integrantes del PAN, pero que está ejerciendo el presidente de la República.
Y que no compartimos muchos mexicanos.
Claro, y que lo está, digamos, el poder, ese poder que tuvo en las urnas, lo está materializando en la Cámara de Diputados.
Claro.
Eso no se puede cuestionar. Eso es, desea verlos, la realpolitik, ¿no? La política real. A ver, ¿tiene los votos suficientes para tomar decisiones, para ganar las votaciones en la Cámara de Diputados y para definir un presupuesto el que desde su lógica, ya sea ideológica, de partido o de visión de un solo hombre, en este caso el presidente de la República, pues van a llevar a cabo, están llevando a cabo? Me parece que eso no, desde mi perspectiva, no es lo cuestionante, Eduardo, sino más bien o lo que se tendría que reclamar desde la oposición o quienes, como bien dices, no están de acuerdo con la decisión de este gobierno es: ¿por qué las necesidades de los mexicanos no necesariamente están aparejadas con las prioridades de este gobierno? Y me explico.
A ver.
¿Qué te he dicho aquí? A ver, estamos hablando de 50 horas de debate, estamos hablando de incluso una violencia política entre los partidos, vimos a una diputada de Morena defendiendo el presupuesto o la lógica presupuestal con un letrero ofendiendo a una compañera del PRD. Los vimos cómo se agredían visualmente, esto es con pancartas, con lonas,
Bueno, pero eso lo hemos visto en todos los diputados, senadores. Cada quien lleva, digo, no podemos. Bueno, yo ya no les pido más, Kenia. Yo ya no les pido más.
¿Tú te acuerdas de alguna mujer poniéndole una palabra tan ofensiva a otra mujer? Yo no. Te lo digo.
No, y aquí el problema es que dentro del órgano legislativo no hay aparentemente los mecanismos para poder condenar como órgano legislativo a un legislador que insulta, porque una cosa es discrepar, claro, pero lo que abundan en nuestro Congreso es el insulto y no hay un mecanismo que vea cómo se previene o cómo se sanciona ese insulto. No pasa nada.
Déjame decirte, debatir siempre, ¿no? O sea, me refiero a contrastar ideas siempre. Claro. Incluso tienes derecho a defender al gobierno, pues para eso eres, digamos, legislador con la misma franquicia, con el mismo partido del gobierno. Y así lo hicieron los panistas en su momento, y así lo hicieron los priistas en su momento, y así lo están haciendo los morenistas en su momento. Me parece que lo que hay que reclamar es esta violencia excesiva que yo diría el Congreso mexicano debe empezar a poner ciertas reglas, empezando por los, digamos, los dirigentes de los partidos. Es claro,
hay muchos
que
parlamentos en el mundo donde hay ciertas reglas de urbanidad que se deben respetar y que el legislador que no la respeta es sancionado y condenado por el Congreso, por la propia Cámara, aunque no le guste a la mayoría, pero así debería ser, ¿no?
Mira, la libertad de expresión, la libertad de que cada legislador pueda decir lo que quiera, debe estar salvaguardada, ¿no? Esto tiene que ser prioritario. Pero lo que no debe pasar, me parece, es llegar a un extremo de agresión tal como se vivió en estas alrededor de 50 horas en la Cámara de Diputados, porque van a estar juntos 3 años y cada quien tiene un diagnóstico distinto de país, pero yo estoy segura que todos quieren transformar para mejorar este país. Entonces, claro, te decía, más allá de esa discusión, Eduardo, yo creo que lo que tendríamos que poner énfasis no es si los diputados obedecen al partido o obedecen al presidente. Eso se tiene que dar por naturaleza. No, la discusión es por qué las 3 prioridades del gobierno de este país no son las 3 prioridades de los mexicanos en este país. Si tú analizas las encuestas que se han vertido desde esta primera etapa de la administración del presidente de la República, hay 3 necesidades para los mexicanos en medio de esta pandemia. Lo hemos platicado aquí en el programa en infinidad de ocasiones, y lo has dicho tú y lo han dicho varios analistas. ¿Cuáles son las 3, digamos, prioridades de los mexicanos, de las y los mexicanos? Una, no morir en la pandemia. Entonces, es en términos de salud, digamos, ¿no? No morir por temas de la pandemia y no morir por otra enfermedad. Esto es poder ir a un hospital y que haya medicinas. Segundo, seguridad. En medio de un país en donde ha habido 100,000 asesinatos, pues por supuesto que la segunda prioridad, según las encuestas, digamos, la levantes en donde la levantan cualquiera de las entidades federativas, es la seguridad, porque los mexicanos quieren salir de su casa y regresar, que sus hijos salgan y regresen con bien.
Pero por eso yo veo que le subieron el presupuesto a seguridad y protección ciudadana 42%, a salud 29%.
Sí, el tema es que no se materializa en el día a día de la gente de a pie. Ese es el problema de fondo. Déjame más concluir. ¿Y cuál es
el tercero? Que están gastando más, pero no dan una, es lo que me dices.
Están gastando en quién sabe qué, pero no hay medicinas en los hospitales. Fíjate nada más, los senadores y los diputados de Morena han incluso ofendido a la oposición cuando la oposición decía no hay medicinas, no hay, porque hubo una concentración de la compra y no hubo no hubo compra a tiempo y no hubo distribución.
Pero parece que el presidente ya entendió, porque el otro día el presidente en una reunión se puso parejo al inútil secretario de salud y al más inútil subsecretario de salud, donde dijo que ya no quería otra vez escuchar que no hay medicamentos, porque estos llevan 3 años dándole largas al presidente.
más de dos años lo hemos reclamado y siempre alineados los legisladores han dicho que no es cierto. La semana pasada, como bien lo anotas tú, la semana pasada ya dijo el presidente, ¿no? Ya no quiero pretextos, fue la palabra que lo ocupó. Ya no quiero pretextos. El tema de fondo es que esos pretextos lo que generan son muerte. Y entonces te decía, la primera es salud, la segunda es seguridad y la tercera es que haya dinero en el bolsillo de los mexicanos. Esas son las tres prioridades, porque evidentemente la economía está desastrosa, no hay, digamos, condiciones para poder generar pues, pequeñas, micros, medianas empresas con posibilidades no solamente de generarse, sino de desarrollarse en medio de esta pandemia, ¿no?
Mira, no va a haber dinero mientras no haya inversión privada, así de fácil. El gobierno puede invertir, estoy viendo que le sube 13% a infraestructura, comunicaciones y transportes, 26% a medio ambiente, todo está muy bien. Pero mientras la iniciativa privada, y aquí hablo desde el que tiene su puestito en la economía informal, hasta el magnate más magnate, mientras no inviertan lo que el país necesita, no se van a generar los empleos. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene la capacidad de generarlos. Cuando yo veo que a la que educación pública le suben el 4% y el problema de nuestro país es la mediocre calidad educativa, pues ¿para dónde vamos? No se van a generar los empleos bien pagados que se necesitan.
Fíjate, en comparación, digamos, de estas tres prioridades, que te reitero, no son de Yucatán o no son de Baja California, no, son de todo el país. En comparación de
Pero en Yucatán, seguridad pública no es tema. Digo,
no es tan tema, tienes toda la razón, no tan tema, pero por supuesto que son los tres temas que transversalizan nuestro país, ¿no? O sea, digamos, en mayor o menor medida son las tres prioridades. Ya sé que esa palabra no te gusta.
¿Qué?
Transversaliza.
O sea, yo transversalizo, tú transversalizas. Todos transversalizamos.
Esas tres prioridades son las prioridades de los mexicanos contra las tres prioridades del gobierno que claramente se ven en el presupuesto. ¿Cuáles son? Un aeropuerto, que evidentemente no va a dar respuesta a las necesidades de los mexicanos. Una refinería que, a propósito de lo que está pasando en la COP26, ¿no? De lo que se resolvió en la COP26, vamos como los cangrejos para atrás y de lado. Y, evidentemente, pues, un tren que, por cierto, también va en contra de los acuerdos de la COP26.
Pues sí, pero con todo lo que digas y digamos, o dejemos de decir, el presidente sigue disfrutando de más del 60% de aprobación de los mexicanos y la oposición, mi consejo, ganen elecciones.
Exacto. Con eso quisiera concluir, si me permite. Ese es el tema, después de escucharte todo el programa, ese es el tema de fondo. Para que no suceda lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, lo único que se necesita son contrapesos. Y para eso se requieren más legisladores de oposición. Y bueno, ojalá estemos en condiciones no solamente de pedirlos, sino de tenerlos.
A ganar votos, Kenia. Mil gracias, Kenia López Rabadán.
Un abrazo.
20 minutos faltan para que sea la hora. La pandemia ahorita está a la baja, pero muchos están ya pronosticando que vendrá una cuarta o quinta ola, como quieran ustedes contar sus olas. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Panamericana de Salud, que México ha abierto demasiado rápido su economía, está haciendo eventos por todos lados, y estos eventos, tarde o temprano, se convertirán en semilleros distribuidores de virus del COVID y que empezaremos a ver más casos, nos guste o no, lo acepten o no los encargados de gobernar este país. Pero no solamente el COVID nos tiene que estar preocupando, nos debe preocupar otro fenómeno. Se están elevando los números de las personas, no solamente que sufren de diabetes. Está aumentando el número de los que mueren por esta enfermedad que algunos han calificado enfermedad silenciosa porque la pueden padecer y no saber que la tienen hasta que es demasiado tarde. ¿Cómo van esos números, José Luis?
Fíjate que hay cifras frescas, Eduardo, y hay que recordar que el día de ayer fue el Día Mundial de la Diabetes, fecha que estableció las Naciones Unidas desde el 2006, Y efectivamente nos debe de preocupar, Eduardo, porque no solo afecta a las familias, sino afecta a la economía en general, claro, y afecta a la productividad. Desde hace ya mucho tiempo se está poniendo más énfasis en el análisis de las políticas públicas y del bienestar, más que en temas de industrialización o de acceso a capital financiero, en temas que se centran en las personas y nuestra capacidad de vivir una vida plena y armónica. Y efectivamente hay dos problemas muy serios en este momento. Uno lo acabas de mencionar, es el de la pandemia, y el otro es el de la diabetes, que quizás es el segundo problema de salud más extremo en este momento en México. Después de la pandemia, Eduardo, en el 2020, que son las cifras a las que tenemos acceso desde el viernes pasado y que son frescas, 151 mil personas fallecieron en el 2020 a causa de la diabetes mellitus, lo cual equivale al 14% del total de defunciones en ese año en el país.
El 2020. ¿Estos son los que se detectaron?
Bueno, pues son las cifras que tenemos.
Y ponen que se murieron de otra cosa.
Sí, claro. Pero bueno, en el 2020 murieron 1,086,000 personas en México, y del total de las defunciones por diabetes en el 2020, el 52% fueron hombres y el 48% fueron mujeres, Eduardo. Wow. Lo que nos debe de preocupar es precisamente lo que tú señalas, que no solo es la incidencia de la diabetes, que de suyo ya se reporta que de las 82 millones de personas de 20 años y más en México, el 10.32% reportaron tener un diagnóstico médico previo con diabetes. Esto es, 8.542.000 personas en México tienen diabetes, pero no solo lo que nos preocupa es precisamente que tengan la diabetes, sino que se están muriendo de la diabetes. Las tasas de mortalidad, de acuerdo a estas cifras del 2020, Eduardo, se reportaron que el 14% correspondieron a defunciones por diabetes mellitus. Y lo más preocupante es que además de esta tendencia al alza, si comparamos los históricos, Eduardo, el 2020 comparado contra el 2019, escuchemos esto, la tasa de mortalidad se elevó nada menos de que en 45% con respecto al año anterior. Y bueno, esto sí nos debe de preocupar porque afecta la competitividad y afecta la productividad, más allá de que afecte, por supuesto, a las familias que son afectadas precisamente por un padecimiento y una muerte de una persona integrante por la causa de la diabetes.
Fíjate que un estudio de una compañía de seguro, Saxa, dice que la atención médica de un diabético cada año va entre los 24 y 90 mil pesos. Entonces, quienes no tienen un seguro y no están dentro de la medicina social, está difícil que la sobrevivan. Quienes tienen un seguro médico, pues más o menos se olvidan tal vez de su problema financiero. Pero ¿cuánto nos cuesta al país la atención de estos millones de personas? ¿Cuánto nos va a costar, José Luis?
Pues mira, no solo nos cuesta los millones del tratamiento, para mí este es un tema muy personal, tengo un hermano que falleció de diabetes precisamente en el 2020, sí, sino el costo de oportunidad de la riqueza que se deja de generar, pero no solo por la persona o el trabajador que esté enfermo, sino por los familiares que sufren conjuntamente con el enfermo una baja en su productividad. Déjame añadir un detalle interesante, Eduardo, y es que los estados que presentan la tasa de mortalidad de diabetes más altas en México son Tabasco con un 17.55% y Tlaxcala con casi un 16% por cada 10,000 habitantes. Los que menos tienen son Aguascalientes, Baja California Sur, con defunciones del 6.12 y el 6.25 por cada 10,000 habitantes, respectivamente, Eduardo.
Ay, 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 pues eso es... ¿Qué cifras, eh? ¿Qué cifras? Venus, Bernie...
Sí, una pregunta rápida aquí para José Luis. Sin considerar la pandemia, porque ya sabemos que con las comorbilidades, pues, se agudiza, ¿no? Pero sin considerar en este momento la pandemia, ¿podríamos decir que el principal problema de salud pública en México es la diabetes?
Yo considero que sí, por lo menos estadísticamente es el que más nos está pegando. Del 1,086,000 de funciones en el 2020, pues más de 160,000 fueron precisamente por la diabetes, y eso pues tiene un impacto no solo estadístico, sino muy serio entre la población.
58,000 millones de pesos gastó en el año que estás tú hablándonos. 58,000 millones gastó el Seguro Social en atender a diabéticos. Y ahora lo que hacía las preguntas tú, Venus, primera causa de muerte, enfermedades del corazón. La segunda son enfermedades isquémicas del corazón, o sea, problemas cardíacos. En tercer lugar está la diabetes mellitus. Ahí está la respuesta. 58,000 millones de pesotes, más lo que tú dices, la riqueza que no generaron las personas que mueren mucho antes de lo que deberían haber muerto si no hubieran padecido diabetes, José Luis.
Bueno, y por ejemplo, si tú ves la estadística de la muerte de diabéticos de personas de 60 años y más, no es del 14%, es del 27%.
Wow, terrible. Bernardino.
Sin duda es un tema muy grave de salud pública, y aquí la cuestión es preguntar qué política pública existe para la prevención, ¿no? Porque también es muy importante. Esto me supongo que debe de aplicarse, sobre todo, y hablando de la Constitución, se habla del derecho a la alimentación sana, en pocas palabras. Yo creo que ahí depende mucho de estas características, ¿no, José Luis?
Sin duda, somos lo que comemos y la alimentación, pero también tiene una carga genética muy importante, pero aquellos que tienen carga genética tienen que cuidarse mucho más que el común denominador de la población. Es conciencia y es el tener una dieta correcta para administrar este problema.
Terrible. Buen tema. Bueno, nos tenemos que ir. José Luis Romero Hicks, gracias. Buen viaje de regreso a Guanajuato.
Gracias.
Bernardino Esparza, gracias. Gracias, Venus Rey Jr. Nos vemos pronto. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Grupo Fórmula. Mañana, 3:30 de la tarde, hora del centro, yo estaré de regreso con toda la gente del equipo. Y sigan disfrutando el puente. Aquí nosotros trabajando y ustedes descansando.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.